Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Lama, ¿la semi Nadal-Federer cuándo?
Oh, un espectáculo. Será el próximo viernes cuando se vuelvan a ver los dos mejores futbolistas, mejor tenistas del mundo. Es que estoy con esto de...
Lo va a fichar el Madrid, Nadal. Lo va a fichar el Madrid.
Me la has quitado, porque es que el Madrid ha empezado ya a trabajar de cara a la próxima temporada. Y hoy, a ver si sabes quién es este Expósito. Pues este tío se llama Luka Jovic y es el nuevo jugador del Real Madrid. A ver, para que la gente que no lo conozca y sabe de Avilés, preséntanos a este futbolista.
Pues mira, Manolo, tiene 21 años, es un mediocampista ofensivo reconvertido de delantero en esta última temporada en el Eintracht, donde se ha consagrado como su gran referencia ofensiva. Es buen rematador, maneja las dos piernas, es un jugador que tiene gol y buena presencia física. Es internacional absoluto con Serbia, de hecho, está convocado para disputar los partidos contra Ucrania y Lituania de clasificación para la Eurocopa de 2020, pero también será la gran estrella de su selección en el Europeo Sub-21 de Italia y San Marino. Llegó a la cantera del Estrella Roja con 7 años, debutó en el primer equipo con 16 y antes de cumplir los 17 ya disputó un derbi de Belgrado ante el Partizan, convirtiéndose en el jugador más joven hasta el momento en lograrlo. Después pasó por el Benfica, el Eintracht, hasta dar el salto al Real Madrid y convertirse en una de las grandes promesas del fútbol europeo.
Apréndanse el tono de su voz, porque pronto lo van a escuchar en el Estadio Santiago Bernabéu cuando sea presentado. Melchor Ruiz tiene todos los datos de la operación del segundo futbolista que ha incorporado el Madrid, recuerden, después de Militao.
Sí, el Real Madrid ha hecho oficial a través de un comunicado la contratación de Luka Jovic, revelación de la Bundesliga, como decía Avilés, internacional serbio de 21 años, firma por 6 temporadas, es decir, hasta junio del 2025, con un coste de la operación de 60 millones más 5 en variables. Hay que recordar, Manolo, que al Benfica le corresponde el 30% de la operación.
Bueno, ¿y qué números tiene este futbolista? ¿Qué ha hecho esta temporada? El año de su explosión, Millán, preséntanos las credenciales con las que viene a pelear el puesto a Karim Benzema.
Bueno, pues esta temporada con el Eintracht ha jugado 32 partidos en la Bundesliga, donde su equipo ha sido séptimo, ha marcado 17 goles y repartido 6 asistencias, 14 partidos de Europa League, donde llegaron a semifinales con 10 goles y una asistencia, además de un partido de Copa y otro de Supercopa. En total, 48 partidos, 27 goles, un gol cada 122 minutos y 7 asistencias.
No está mal, 27 goles en la tarjeta de presentación de Jovic para llegar al Real Madrid. Fernando Evangelio, especialista en fútbol internacional, ¿tú crees que Jovic le puede dar al equipo de Zidane ese gol que este año le faltaba?
Bueno, puede aportar goles, sin duda, porque las cifras de Jovic en el Eintracht esta temporada han sido buenas, pero hay que decir que este es un centrocampista ofensivo con buena llegada al área, con capacidad para rematar, reconvertido a delantero o a rematador, sobre todo en la última parte de esta temporada. El Madrid no ficha un 9 puro ni un 9 consolidado en un equipo grande en los últimos años. Ficha una promesa.
Bueno, hay que destacar que el Madrid ha pisado el acelerador. Militao lo tenía, Jovic lo acaba de anunciar y va por más, porque al Bar Madrid el siguiente objetivo es anunciar Eden Hazard. Pero ¿qué pasa con el jugador belga del Chelsea?
Que de momento está concentrado con su selección para disputar dos partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa, pero según podemos leer en la prensa belga, pese a que el acuerdo entre el Real Madrid y el jugador estaría cerrado, el Chelsea estaría siendo muy duro en las negociaciones y afirman que en el club inglés habrían rechazado dos ofertas del conjunto blanco para hacerse con los servicios del futbolista, una de 100 y otra de 120 millones de euros.
Es decir, que el Chelsea lo que quiere es sacar pasta sabiendo que va a perder el jugador, pero es que hay más, porque Melchor Ruiz puede llegar también el hombre que le va a pelear el puesto a Marcelo en el lateral izquierdo.
Sí, la siguiente operación, Manolo, puede hacer oficial el Real Madrid, es la del lateral francés Ferland Mendy, con el que el acuerdo está cerrado hace tiempo y solo faltaría hacerlo con el Olympique. La operación estaría en torno a los 45-50 millones y firmaría también por 6 temporadas. El jugador de 23 años, que por cierto el sábado cumple 24, está concentrado en estos momentos con la selección francesa en Clairefontaine, donde según el diario francés L'Equipe podría incluso haber pasado ya el reconocimiento médico.
Bueno, pero atención, porque mientras que el Real Madrid parece que encauza los fichajes para la próxima temporada, al Barça se le empiezan a complicar. ¿Qué pasa, Oliveros, con De Ligt?
Bueno, no hay novedades, es más, lo que te decía ayer, o da un giro de 180 grados o se aleja definitivamente del todo De Ligt para el Barça. En el Barça dicen que le falta compromiso y se mueve más por dinero en otro equipo, y en el entorno del jugador lo que te dicen es que no tiene claro que sea muy protagonista de inmediato en un puesto donde está Gerard Piqué.
Bueno, además, ¿es verdad, Elena, que Semedo ha pedido salir del FC Barcelona?
Es verdad, lo ha adelantado Catalunya Radio y lo hemos confirmado. Los agentes de Semedo, Méndez y su equipo ya han hablado con el Barça para trasladarle al club que el lateral tiene ofertas que le interesan, entre ellas la del Atlético de Madrid, y ha pedido que las escuchen en COPE. Hemos hablado con su entorno, nos dice que Semedo está muy descontento, no es nuevo, lleva 5 meses dándole vuelta a su futuro y cree que merece más protagonismo. Fuentes del Barça admiten estas ofertas, pero la respuesta es contundente. Semedo no está en venta y se remiten a su cláusula, que es de 100 millones de euros.
Decía Elena que Semedo le interesaba al Atlético de Madrid. También se hablaba que Rodri le interesaba al Barça. Pero lo de Rodri parece que está más cerquita de irse con Pep Guardiola al City. ¿Cómo está el caso, Antonio Ruiz?
Bueno, venimos contando en la cadena COPE hace ya varias semanas que Rodri, dentro del vestuario, tienen claro, casi claro, que se va a ir, y en el club recientemente ya empiezan a tener claro que Rodri va a dejar de ser jugador del Atlético de Madrid. Hoy, por ejemplo, en ante las cámaras de 4, en Deportes 4, deja la cosa que no parece que ni él lo tenga claro.
He pedido al club tranquilidad, que me den espacio. Sería hipócrita decir que yo puedo asegurar nada. Yo lo único que puedo asegurar es que tengo contrato con el Atlético de Madrid, que tengo una cláusula, que tengo unas condiciones y que a día de hoy estoy contento aquí. Y no puedo decir nada más porque yo no sé lo que va a pasar.
Bueno, pues yo creo que lo ha dicho casi todo.
Sin decirlo.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ayer el diario El Mundo daba el bombazo y en el partidazo escuchábamos una noticia que tiene que ver con el partido que jugaron en esta liga el Valladolid y el Valencia. Último encuentro donde ganó el Valencia 0-2 y se metió en la Champions. Munilla, recuérdanos, refréjanos qué decían los compañeros del Mundo.
Titula Manolo El Mundo en portada: había 7 jugadores del Valladolid comprados. Es una frase de Carlos Aranda, uno de los presuntos cabecillas de la trama. Las escuchas de la policía captaron, además de esa frase, también cómo Aranda le decía a un amigo para que apostara: hermano, gana primera y segunda parte el Valencia, tal y como ocurrió en el Valladolid-Valencia. Según el juez, Aranda y Raúl Bravo pactaron el resultado con parte de la plantilla del Valladolid y el capitán Borja Fernández se llevó 50.000 euros como mediador. La información es del subdirector del Mundo, Esteban Urraiztieta, que estuvo anoche en el partidazo.
En esas conversaciones telefónicas, Carlos Aranda, tanto antes como después del encuentro, confiesa a su círculo de amigos que el Valencia va a ganar, y que por lo tanto hay que apostar y realizar apuestas millonarias a ese partido, porque el Valencia va a ganar tanto en la primera parte como en la segunda. Llega incluso a mencionar que va a haber 2 goles por parte del Valencia, y quizá la más explosiva, la más espectacular, se produce al día siguiente del partido. Es cuando también, en conversaciones con su entorno más cercano, dice que había 7 jugadores del Valladolid comprados.
7 jugadores del Valladolid comprados. ¿Se acuerdan ustedes la canción de Georgie Dan de la barbacoa? Bueno, pues en la barbacoa estaban los 7 jugadores del Valladolid. No sé si estarán comprados o no, pero allí estaban. Arauz.
Sí, primero hay que reseñar, Manolo, que la reunión tuvo lugar en casa de Keiko Gontán y que a ella, como dices, acudieron 7 jugadores de la primera plantilla, algunos de ellos acompañados de sus parejas, de sus hijos e incluso de sus suegros. Los 7 futbolistas presentes son Borja Fernández, Keiko, Kiko Olivas, Antoñito, Óscar Plano, Nacho y Moyano. Eso sí, estos 3 últimos no jugaron ni un solo minuto en el Valladolid-Valencia de la última jornada de Liga.
Todo el mundo señala a Borja Fernández, al capitán del equipo pucelano, como el contacto, el nexo entre él y Raúl Bravo y Carlos Aranda. Pero ayer el partidazo habló con el capitán del Valladolid, que es lo que dijo Avilés.
Sí, Borja Fernández en declaraciones al partidazo quiso aclarar algunos aspectos. Primero, que esa reunión de la que hablábamos ahora en casa de Keiko fue el día de su despedida en sala de prensa, que no se trató de ocultar nada, de hecho se publicaron fotos en Instagram y en la que había familiares de algunos de los jugadores del Valladolid. Segundo, sobre la visita de Raúl Bravo a las oficinas del Valladolid, Borja asegura que fue en el mes de enero. Y tercero, acerca de la reunión con Raúl Bravo en un bar de su propiedad 2 días antes del partido contra el Valencia, Borja quiso aclarar que para nada era una reunión secreta porque, de hecho, estaban su mujer y su hija. Hoy las cámaras de Gol han pillado a Borja y esto es lo que ha dicho el capitán del Valladolid.
Bueno, ya han pasado unas horas, ¿cómo ves ahora todo?
Pues viendo la normalidad, todo bien, todo bien. Intentando que todo sea normal y haciendo la vida de todos los días.
¿Cómo has pasado la noche?
Bien, he dormido muy bien hoy.
¿Más tranquilo?
Sí, 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 por fin he dormido en mi cama y muy tranquilo, ¿vale?
¿Y estás tranquilo en todos los aspectos?
Sí.
La gran pregunta que se le hace a todo el mundo es si esto se confirma, ¿qué sanción le puede caer a los futbolistas y al Valladolid? Pedro Martín, ¿tienes una idea?
Bueno, aparte de las decisiones de la justicia ordinaria, tipificada en el Código Penal, en la justicia deportiva, los implicados podrían ser castigados con multas de 3.000 a 30.000 euros y con inhabilitación de hasta 5 años. Pero si se demuestra que 7 jugadores del Valladolid estaban involucrados en el amaño, sería difícil explicar que ninguna estructura del club estuviera al tanto de la maniobra. Es como si se descubriera, por ejemplo, que 7 jugadores estuvieran dopados. En ese caso, los comités de competición podrían aplicar en su integridad el artículo 75 del Código Disciplinario, más duro, que podría provocar, entre otras cosas, el descenso del Valladolid.
Juan Carlos Amón, ¿ha habido reacción del equipo de Ronaldo, del equipo de Carlos Suárez, del equipo de Pucela?
La ha habido, pero como viene siendo habitual en la última semana, sin ponerle voz. Ha emitido una nota informativa de 5 puntos en la que muestra su sorpresa, desconocimiento e indignación ante las informaciones aparecidas hoy en el diario El Mundo. Anuncia el inicio de una investigación interna a los futbolistas convocados ante el Valencia. El club además dice que se va a personar en las actuaciones judiciales en curso y emprenderá acciones legales contra quien manifieste su implicación. Desea un pronto esclarecimiento de los hechos y, como no podía ser de otra manera, respeta la presunción de inocencia de toda su plantilla.
Simplemente son dos detalles. Ayer Borja se reunió con Ronaldo y hoy Keco ha visitado las oficinas del Valladolid. No sé si tiene que ver con esto, pero son dos detalles. ¿Qué dice uno de los que puede salir dañado colateralmente? ¿Qué dice el Valencia, Hugo Ballester?
Como te puedes imaginar, Manolo, el Valencia se presenta como víctima en toda esta historia, asegura que no tiene nada que ver con esta trama y recalca que la investigación policial elude de cualquier responsabilidad al club de Mestalla. Se muestra molesto por algunas afirmaciones e insiste, como contamos anoche en el partidazo de COPE, que cualquier persona, medio o entidad que relacione al Valencia con esta situación será demandado. Sobre la presunta prima a terceros que habría sido ofrecida al Valladolid por ganar, que también aparece en la investigación policial, prefiere no pronunciarse.
Bueno, esa presunta prima a tercero podría venir del Getafe, un equipo que, oliéndose lo que podría ocurrir, primaba a los jugadores del Valladolid para que pelearan y pudieran entrar ellos en Champions. ¿Dice algo el equipo de Ángel Torres, Gemma Santos?
No dice nada, Manolo. Guarda silencio desde anoche públicamente. En el club nos cuentan que de momento no van a hablar, no van a hacer ninguna valoración y ni siquiera en forma de comunicado. Se limitan a estar al margen estudiando la situación. Y al hablar con esta redacción, te cuento que el presidente Ángel Torres se ha mostrado muy enfadado. Dice no querer hablar para no participar en el circo mediático y que hablará en los juzgados si llega el caso. En La Sexta ha seguido la misma línea. No quiere hablar del tema porque el Getafe no tiene nada que ver.
Disculpe, señor presidente, ¿nos podría hacer una declaración sobre lo que ha pasado con esta trama de amaños, con estas grabaciones que acaban de salir? No nos podría decir nada.
Yo no voy a hacer una declaración, que no tengo nada que ver.
¿Qué le parece a usted que a su club han sido los principales perjudicados?
Eso que lo decida la justicia y la liga.
Mira, que lo decida la justicia y la liga. ¿Ustedes van a tomar alguna medida judicial contra estos? ¿Van a reivindicar que ustedes tendrían que estar en Europa si este resultado hubiera sido justo?
Yo lo que sea en el terreno de juego, bien, fuera del terreno de juego, no tengo nada que decir.
Entonces, bueno, el que sí ha querido decir algo es el Girona, porque decía Pedro Martín que si esto se confirmara podría descender el Valladolid. Carles Valdellou, ¿qué ha dicho el presidente del equipo gerundense?
Pues mira, sin ir más lejos, que ahora mismo tienen a dos bufetes de abogados estudiando con detalle las posibles consecuencias jurídicas del caso Oikos, que evidentemente están a la espera de saber exactamente toda la información que les pueda facilitar la Liga y también la Federación, y que van a ir hasta el final agotando todas las vías para saber de esclarecer exactamente qué es lo que tiene de este caso y dónde se puede acoger el Girona. Lo ha dicho en Sportscope del Figel, el presidente.
Creo que el campeonato debería comenzar con la limpieza y la tranquilidad y la objetividad de que lo que suceda hasta el inicio del campeonato no se pueda cambiar cualquier otro día o se valore cambiarlo en el futuro. Por el bien de la competición, la integridad y el juego limpio, que esté todo perfecto.
Bueno, ¿y qué dicen los dos estamentos que manejan el fútbol español, Liga y Federación Alcalá?
La Liga, sobre la información del Mundo, no le consta, esto es importante, no le consta que saltara ninguna alarma por exceso de apuestas en ese encuentro Valladolid-Valencia. A la Liga le extraña que haya 7 jugadores comprados, según esa información periodística, y el juez no haya llamado a ninguno a declarar, y no va a haber ninguna declaración de Javier Tebas, ninguna declaración oficial, en tanto en cuanto esto esté bajo secreto de sumario. Y en cuanto a la Federación Española de Fútbol, también guarda silencio y estamos a la espera, Manolo, de si el presidente Luis Rubiales hace declaraciones esta noche en París, donde asiste a un congreso de FIFA.
La pregunta que le hemos hecho a los jovenautas: ¿creen ustedes en la limpieza del fútbol español? Siro, ¿tú sí o no?
Yo soy muy inocente, yo creo a pies juntillas. Además, una pequeña mancha no hace un borrón, y yo creo que es una anécdota lo que ha acontecido en el fútbol español, y sigo creyendo que hay limpieza en nuestro fútbol.
el paisano de Siro, Dobarro.
Ya está. Pequeña mancha. No había otro.
Vamos a ver, Siro, esto es la punta del iceberg, o como diría un clásico, de un iceberg. Mira, no todos son corruptos, porque no todos son corruptos, pero ¿cómo vamos a creer en la limpieza del fútbol español con la que está cayendo? Que si Valladolid, Valencia, que si Huesca, Nastic. Además, te voy a recordar un dato, y tú lo tienes tan presente como yo.
A ver.
¿Qué pasó en 2011? El Depor desciende por un amaño.
Estamos
en un
hablando
Levante, Zaragoza.
Del siglo XIX, sí,
del mismo siglo que es este. 2011.
A mí, Manolo me ha preguntado por este, por ahora.
Sí, ahora. Sí, por ahora. En este
no,
instante.
No estoy
ahora
hablando de hace 8 años.
Pero ¿cómo puedes creer en la pureza del fútbol,
pues sí,
español con la que
porque está
cayendo,
muy controlado,
por el amor de Dios?
Además.
El caso Eldense, que fue hace 4 días, como quien dice, fue por un sonrojante 12-0 del Barça.
¿Qué
B?
Es eso del Eldense?
12-0, sí, sí, ¿qué es eso del Eldense?
Los copenautas, ¿qué le dicen a estos dos?
Hay poca confianza entre nuestros copenautas porque 3.600 votos en @deportescope y el 75% no cree en la limpieza del fútbol español. Solo el 25% sí confía en que no hay corrupción en nuestro fútbol.
Bueno, si quieren ustedes ir a otro lío mayor, vámonos a Brasil, vámonos a la historia de Neymar acusado de un presunto delito de violación. Munilla, ¿hay novedades en el caso?
Sí, hay datos nuevos. Hoy se ha conocido que uno de los abogados de la mujer que acusa a Neymar se retira de la defensa. El motivo es que ella ahora denuncia violación cuando el abogado le habló de agresión. La mujer, por su parte, habría presentado nuevas pruebas, como imágenes en las que se ve a Neymar en plan violento con ella, y un informe médico de 6 días después que habla de estrés, de ansiedad, de hematomas en el glúteo con forma de dedos y otros traumatismos menores.
¿Qué ha dicho el padre de Neymar que ha entrado en acción, Arauz?
Pues Neymar Senior defendió a su hijo ayer en una entrevista en la televisión brasileña. De hecho, Neymar Santos afirmó que el futbolista del PSG fue agredido por la denunciante en la habitación de un hotel. Además, explicó los motivos por los que Neymar Junior publicó en sus redes sociales imágenes y mensajes de la joven brasileña.
En aquel momento, ella dijo que Neymar se expusiese y yo sé que claro, nosotros preservamos la imagen de la chica, nosotros preservamos el nombre. Yo prefiero un crimen de internet a un crimen de violación.
Y atención, porque esto está empezando a trascender en lo deportivo. Ha tenido que salir el seleccionador brasileño a defender Víctor Barona a Neymar, pero ha dejado una puerta abierta, ¿no?
Sí, el seleccionador brasileño ha salido en defensa de su estrella, con quien, según Globo Esporte, se reunió a la llegada de la concentración canariña. Neymar le explicó la situación, se desahogó y rompió a llorar. Después, Tite, en sala de prensa, decía esto sobre el brasileño.
En primer lugar, soy consciente de la importancia del asunto. Y también sé que este es un tema personal y es necesario que haya un tiempo para que las personas puedan juzgar los hechos. Y yo no voy a permitirme juzgar.
¿Neymar es insustituible en la selección brasileña?
Técnicamente es un jugador imprescindible, pero eso no quiere decir que sea insustituible, porque todos los jugadores lo son. Soy el único que puede hacer lo posible.
Hay muchos medios de comunicación en Brasil que piden que saquen a Neymar de la convocatoria, que no juegue la Copa América. ¿Tú, Dani Sanabre, lo harías?
Bueno, yo a Neymar le sacaría de todas partes, porque ya sabéis lo que pienso de él. Me parece el jugador menos serio de la historia del fútbol mundial, pero aún así, aún tratándose de Neymar y tratándose de un escándalo tan bestia como este, yo creo que es justo decir que hay que aplicar la presunción de inocencia, y hasta que no se demuestre que Neymar es culpable, yo no tomaría ninguna decisión. Aunque es verdad que su propia actitud, darle bola al tema, enseñar fotos, capturas de WhatsApp y tal, no ayuda. Pero yo aún así me esperaría la resolución definitiva.
Fíjense, ya saben que a Neymar se le ha ligado la posibilidad de volver al Barça. Se está esperando que Griezmann se oficialice como jugador del equipo blaugrana. Y hoy el entorno del Barça ha vuelto a hablar en boca Elena Condis de Reixac.
El asesor del presidente, Charlie Reixac, se ha alineado con algunas vacas sagradas del vestuario del Barça. Ha manifestado en Sportscope que prefiere la vuelta de Neymar al fichaje de Griezmann, con su naturalidad habitual de argumentos deportivos y sentimentales para mojarse por el brasileño. Incluso desliza Manolo que más vale loco conocido que sabio por conocer.
Neymar se ha dado cuenta. Qué burro he sido dejando el Barça, porque equipos como el Barça en el mundo hay 2 o 3. Griezmann es diferente. Hizo un lío especial el año pasado para decir que se quedaba en el Atlético de Madrid y este año está un poco con el molde. El tren a veces pasa y luego es difícil volverlo a coger. De todas formas, por suerte, la decisión no la tomo yo. Si tú me dices Neymar o Griezmann, te digo que prefiero a Neymar.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ya se ha hecho oficial, Escalera. El Sevilla tiene nuevo entrenador.
Así es, Lopetegui, que firma por 3 temporadas, va a venir acompañado por Pablo Sanz y Óscar Caro. Mañana será presentado a las 11:30 en Los Lebreros.
Destacar, José Manuel Oliva, que un tío con 8 apellidos vascos, ¿tú crees que entrará con buen pie entre la afición del Sevilla?
Hombre, por su pasado futbolístico, simpatías no despierta su fichaje entre los aficionados del Sevilla. Te diría, Manolo, que todo lo contrario, si al menos amortigua el rechazo el hecho de que haya sido elegido por Monchi. En circunstancias así, solo conozco una fórmula para meterse a la gente en el bolsillo. La pronunció tu amigo Luis Aragonés: ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
Ocaña, ¿y qué pasa con el entrenador del Betis? ¿Se anuncia, no se anuncia? ¿Va a ser Rubín o va a ser...?
El Betis tiene la intención de hacerlo mañana o pasado. Lo complicado va a ser presentarlo, porque se va a coger unas mini vacaciones. Son temas de flecos económicos lo que tienen la operación todavía parada, pero repito, mañana o pasado tiene que hacerse oficial.
A rey muerto, rey puesto. Lo del Español, ¿llega o no llega, Quique Iglesias?
Llegará cuando se marche Rubi. David Gallego, el técnico del filial, deseado de Chen, de la afición y de la plantilla. Rufete va a claudicar, tendría contrato hasta 2022.
La selección española de fútbol juega el próximo viernes a las 9 contra las Islas Feroe. Nos vamos a la convocatoria, a la concentración del equipo español. Miguel Ángel Díaz, ¿con qué noticias?
Hay pocas noticias, Manolo. La selección ha realizado esta mañana una sesión a puerta cerrada. La noticia es que no hay ningún lesionado, ningún contratiempo. Ramos y Parejo se entrenan con total normalidad. El próximo jueves, viaje a las Islas Feroe. Por cierto, que España va a jugar en un césped sintético el próximo viernes. La alegría de la selección la protagoniza Santi Cazorla, que ha ofrecido rueda de prensa. A sus 34 años ha vuelto a la selección después de jugar 78 partidos internacionales.
Y otra noticia que tiene que ver con la selección, aunque ahora no está convocado, es Diego Costa. ¿Por qué es noticia, jurado?
Le ha denunciado la Fiscalía Provincial de Madrid por defraudar 1.300.000 euros a Hacienda. La cantidad corresponde a 2014, cuando fichó por el Chelsea. Lo que le reclama Hacienda corresponde a los ingresos que le dio el club inglés por la cesión de sus derechos de imagen.
Seguimos hablando de selecciones, de la otra, de la española, de la de las chicas, que están ya a punto de comenzar el Mundial. Cobian, ¿con qué noticias?
El sábado a las 6 contra Sudáfrica. Por eso hoy ha habido doble sesión en Deauville. Por la mañana trabajo en la piscina y el gimnasio para refugiarse de la lluvia. Y por la tarde, primer entrenamiento sobre el césped.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que a partir de las 9 de la noche se juega qué equipos ascienden a Primera División y qué equipos descienden a Segunda B. Queremos conocer simplemente el flash de los equipos que se están jugando o algo. Mallorca-Granada, Jordi Jiménez, ¿qué noticias tenemos?
Pues que están ya los dos equipos preparados. El Granada, que está intentando volver a Primera División 2 años después, si gana estará en Primera, incluso no ganando. Si el Albacete no gana, también ascenderá a la máxima categoría. Y el Mallorca se juega a meterse en el playoff, así que partidazo.
¿Qué destacamos en el Carlo Belmonte entre el Albacete y el Málaga, Antonio Sánchez?
Tenemos ambientazo en el Carlo Belmonte, no vamos a alcanzar el lleno absoluto en...
Se nos cortó.
El Albacete que recibe al Málaga. Los dos, lógicamente, soñando con alcanzar la tercera plaza, y el Albacete con que se produzca un milagro y todavía ascienda de modo directo.
Cádiz y Extremadura, con José Antonio Reyes como protagonista. ¿Y con qué noticias, Rubén López?
Pues que el Cádiz depende de sí mismo para estar en el playoff de ascenso. Manolo ganando hoy, ganando también este fin de semana en Gijón, estaría en el playoff hoy ante una Extremadura que nada se juega y, como dices, con el cho todavía de la pérdida de José Antonio Reyes.
Jero Tormo nos da las noticias del Elche Deportivo. Solamente los gallegos se juegan algo.
Un Deportivo de La Coruña que está obligado a ganar hoy en el Martínez Valero, que va a tener la vista puesta en Mallorca y Cádiz. Lo hace ante un Elche Club de Fútbol que no se juega nada, con la permanencia ya conseguida hace jornadas de manera holgada.
Vamos con los que se juegan todo para quedarse en Segunda. ¿Qué destacamos del Lugo Tenerife, Álvaro Lorenzo?
Los dos se juegan la salvación, como dices. Un empate les podría valer si el Majadahonda pierde en Oviedo. El Lugo llega con 4 partidos sin perder y 3 sin encajar. El Tenerife, después de lograr la primera victoria con Luis César.
¿Qué destacamos del Oviedo, Rayo Majadahonda, Pepe Pérez?
Que hay una entrada muy floja en el estadio Carlos Tartiere, que el Rayo necesita ganar para soñar con salvarse y que solo un milagro deja al Real Oviedo con opciones de disputar el playoff de ascenso a Primera.
El Zaragoza salvado juega con el Numancia. ¿Con qué noticias, Zamora?
Y en un escenario donde el público no tendrá que cantar el Víctor quédate porque ya está renovado, el que se la juega es el Numancia, que el año pasado eliminó al Real Zaragoza en el playoff de ascenso a Primera División. Hoy le falta un punto para salvarse. Viene el Numancia a Zaragoza con las bajas de Aleno Yarzun, de Escasi y de Yeboa.
Destaquemos Lolo Martínez, que hay un equipo que va a estar el año que viene en segunda y que ahora está de fiesta el Fuenlabrada.
Eso es, Lama, miles de aficionados ha salido a recibir a los hombres de este histórico ascenso a segunda. Alrededor de las 6:30 ha comenzado una rúa que los ha llevado desde el estadio Fernando Torres hasta el ayuntamiento, donde se encuentra el equipo de fiesta. Y como puedes escuchar, Lama, la fiesta continúa.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Rudy Fernández y como deportista sé lo duro que puede ser el dolor articular. Yo recomiendo tomar Flexium Articulaciones. Mejora notablemente la flexibilidad articular aliviando el dolor.
Flexium, de Pharma OTC. En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
Vamos con la noticia de la jornada. Rafa Nadal ha vuelto a pasar el rodillo por la pista central de Roland Garros, París Ángel García.
Cayó la tormenta perfecta en París, con lluvia, truenos, relámpagos y viento, y es lo único que frenó durante una hora Nadal, porque antes y después 6-1, 6-1, 6-3 a Nishikori, y ya está en semifinales de Roland Garros. Ojo, Manolo, ha dejado en 5 juegos al número 7 del mundo en unos cuartos de final de Grand Slam. Lo normalizamos, pero desde luego no es normal.
Tenemos ya rival para semifinales.
Roger Federer, que ganó a Wawrinka, y el viernes capítulo 39 de ese Nadal-Federer, la mayor rivalidad de la historia del tenis. Hay números para todos los gustos. Federer ha ganado los 5 últimos duelos, más una retirada por lesión de Rafa, que no le gana desde hace 5 años, pero Nadal le ha ganado 13 de 15 en tierra batida, incluidas las 5 de Roland Garros. Lo que nadie duda, Manolo, es que va a ser un partido muy especial.
Entiendo que también es un partido especial, tanto para él como para mí, que bueno, tiene un significado especial a estas alturas. Lo ha tenido siempre, pero a estas alturas de nuestra carrera quizás aún un poquito más. Un partido importante, supongo que él estará listo para dar su máximo y yo también espero estar listo para dar el mío.
Vamos con los flashes de baloncesto, Valencia Unicaja, para conocer el cuarto semifinalista que contamos, Egarra. Bueno, luego lo contamos, el que gane se mete en semifinales acompañando, recuerden, al Barça, al Zaragoza y al Real Madrid. ¿Se cargan al entrenador del Estudiantes, Pilar Casado?
Así es, Berrocal deja de ser entrenador del Movistar Estudiantes a pesar de tener un año más de contrato. El mal balance de la temporada, 11 victorias y 23 derrotas, y el divorcio con la grada, los factores.
¿Cuándo tenemos el tercer partido de la NBA, Rubén Parra?
Mañana por la noche. La serie ha llegado a Oakland empatada a una y todo el mundo está pendiente del entrenamiento de los de la Bahía, que comienza en unos minutos. Si Durán entrena, podría reaparecer mañana. Si no, será baja al menos hasta el cuarto partido.
También tenemos que buscar campeón en el playoff del fútbol sala. Ya tenemos final. Cuéntamela, jurado.
Se clasificó anoche el Barça, que junto al Pozo lucharán por el título de Liga. Se jugará el mejor de 5 encuentros, el primero este sábado en el Palau.
Y vamos a terminar con una noticia. Las medallas son medallas, lleguen cuando lleguen. ¿Y puede llegar otra para el piragüismo español?
Sí, el piragüismo puede dar a España una nueva medalla en los Juegos de Londres 2012. 7 años después, el paralista mallorquín Sete Benavides puede ser bronce por un posible dopaje del subcampeón en la prueba de C1. Benavides terminó cuarto en esa prueba.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar, Expósito, pero recuerden, aparte de escucharte a ti, tenemos una cita con Juanma Castaño, que comienza a las 11:30 aquí, en el partidazo de la COPE.